Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, en el sitio adecuado, en este domingo de muchos movimientos todavía en nuestras carreteras. Los que vuelven del fin de semana, los que trabajaron ayer y salen hoy de vacaciones. Y en el debate sobre el disparado precio de los carburantes se ha colado la supresión, al menos de forma temporal, del impuesto de hidrocarburos. Es una propuesta que ha hecho este fin de semana el Partido Popular y es una vieja reivindicación que vienen repitiendo los transportistas. Una demanda que, por cierto, llevaban en su hoja de reclamaciones durante la huelga de marzo, pero que de momento el gobierno no la tiene ni siquiera encima de la mesa. ¿Qué supone este impuesto especial de hidrocarburos? Es una cantidad fija que se aplica tanto al diésel como a la gasolina. En el caso del gasóleo son 38 céntimos, en el de la gasolina casi 50, en concreto 47 céntimos. Lógicamente no es el único impuesto, porque está el IVA del 21%, está el impuesto sobre ventas minoristas del Estado, en fin, de lo que tú pagas por llenar el depósito de tu coche, de tu vehículo, el 50% se va a impuestos. Decimos que el gobierno no se plantea la supresión del impuesto especial de hidrocarburos porque dejaría de ingresar en torno a 3.500 millones de euros. Las comunidades autónomas también verían mermados sus ingresos y en menor medida las corporaciones locales. El Estado, sí, dejaría de ingresar esa cantidad, pero lo puede compensar perfectamente con todo lo que ha recaudado de más por el alza de los precios vía el IVA. La estimación es muy similar, en torno a esos 3.500-3.800 millones de euros, por lo que saldría comido por servido. Pero no, de momento todo lo fía a la bonificación de los 20 céntimos que hace ya muchas semanas se tragaron las reiteradas subidas. En las últimas horas hemos pasado por varias gasolineras y encontramos situaciones de todo tipo. Puede que sea la tuya. Desde Pablo, malagueño, 29 años, que se está pensando en vender su coche y comenzar a circular exclusivamente en moto porque es más barato.
Yo voy a vender mi coche porque no quiero pagar tanto en gasolina. Ahora me quiero mover en moto todo. Pues en AVE o algo de eso, si consigo que sea barato, porque es que me parece un robo, vamos, lo que cuesta la gasolina.
Un robo. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez cuando ha ido a llenar el depósito de su coche o no se lo ha escuchado el que tenía al lado repostando? Situaciones como la de Pablo, también como las de Martín. Tiene cerrado un viaje, sabe que le va a costar casi el doble llenar el depósito, aun con el descuento, pero lo asume y mantiene su destino.
No, la verdad que bueno, ya teníamos el destino, que nos vamos a Cádiz, pillado de hace tiempo. Nos íbamos en coche, pues habrá que pagar más por la gasolina y ya está, no hemos cambiado.
Esta es otra de las constantes también, la resignación, una resignación generalizada que sería muy distinta de haber otro gobierno en Moncloa, de eso no tenemos pocas dudas. Con la gasolina muy por encima de los 2 euros, al igual que el gasoil, con otro gobierno en Moncloa las calles estarían incendiadas a esta hora. Habrá que ver la evolución de esta semana, pero todo indica que van a seguir en registros altos después de una levísima caída en los 2 últimos días de apenas un par de céntimos. Lo que hay que estar también muy pendientes es a la evolución del coronavirus. Las vacaciones han comenzado con un repunte de casos que, por otro lado, ya había sido anunciado por epidemiólogos como Salvador Masip.
El aumento de contagios era totalmente esperable. No creo que ningún político, ningún experto, ningún sanitario creyera que no iba a pasar. Cuando teníamos una variante tan contagiosa como era ya la Omicron anterior y ahora aún más con las presentes, y no hacemos ningún tipo de medida de restricción, obviamente los contagios van a aumentar.
Opinión que vamos a ver si coincide con otros epidemiólogos como el catalán Quique Bassat, con el que vamos a hablar en apenas unos minutos aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Es lo normal en todos los tipos de virus, que haya picos. Ahora mismo la incidencia entre mayores de 60 años, que es la única que registran Sanidad y las comunidades autónomas, roza los 1.000 casos. Pero no hace falta acudir a las estadísticas, que en este caso son demasiado incompletas. Son estadísticas fantasma. Todos, absolutamente todos, hemos visto cómo se multiplican los casos de coronavirus a nuestro alrededor. Eso sí, con un patrón común. Los síntomas son más leves, primero por las vacunas y luego por esas variantes BA4 y BA5 que presentan cuadros mucho menos letales. Es el caso de Alicia.
Tengo conocimiento de mucha gente que está como yo, que ya se les ha pasado los periodos febriles, por decirlo de alguna manera, que no han tenido ninguna complicación, que no tienen síntomas, pero que sabiendo que tienen carga positiva y pueden contagiar, siguen saliendo a la calle. Y me parece un auténtico despropósito.
Hay que pedir responsabilidad. Hay que hacer llamamientos de nuevo al sentido común, porque depende y mucho de las medidas que luego van a tomar, medidas restrictivas que van a tomar las diferentes administraciones. No parece que lo vayan a hacer este verano, pero nadie lo descarta después de las vacaciones. Hay dos debates sobre la mesa. Si el gobierno se va a limitar a recomendar el uso de mascarillas en recintos cerrados o en lugares muy concurridos, como hacía la ministra de Sanidad este viernes, o si van a recuperar algún tipo de obligatoriedad, que no parece que vaya a ser, ya digo, hasta después del verano. Y también, si es el momento o no de empezar a aplicar la cuarta dosis a los colectivos más vulnerables. Esto se lo vamos a preguntar a partir de las 8:15, aquí que va SAT. Hemos llegado a domingo, hemos llegado al 3 de julio, en una semana en la que Pedro Sánchez ha intentado exprimir al máximo su papel en la cumbre de la OTAN. Lo sigue haciendo hoy mismo, en una entrevista en su periódico de cabecera. Y lo que te rondaré, nadie pone en duda el éxito de la organización de esta cita. Nadie pone en duda el gran escaparate que ha supuesto para un país como España, que no es dado a muchas alegrías. Pero es un encantamiento que, aunque Moncloa se van a esforzar en rentabilizar durante días, se va a acabar en horas, como el cuento de Cenicienta, con aquello de la carroza y la calabaza. No corren buenos tiempos para el PSOE ni tampoco para Pedro Sánchez. Se vio hace justo dos domingos, hace justo 15 días, en las elecciones de Andalucía. Porque no fue la derrota del candidato Juan Espadas, que también. Lo que fue la derrota de unas siglas que sufren el desgaste de pactos complejos, de acuerdos peligrosísimos con fuerzas como Bildu, como Esquerra, y de una realidad económica que siguen minimizando en público desde el gobierno. A partir de mañana comienza una semana que no se va a parecer en nada a la que hoy termina. Al menos para Pedro Sánchez. Ese papel de gran líder internacional que se autoasigna tiene que conjugarlo primero con las grietas abiertas en su gobierno. Después con su debilidad parlamentaria. Y lo que es más importante, con el malestar de la calle, que no ve final al alza de los precios y que está asfixiando a miles de familias, autónomos y empresas. No están para sacar pecho en Podemos, pero en la formación morada van a tratar de aprovechar esta recta final de la legislatura para distanciarse todo lo que puedan de sus socios del PSOE. Creen que es lo único que puede salvarles después de un desastre electoral con preludio en Andalucía. El primer envite, las autonómicas municipales de mayo, luego también en 2023, cuando Sánchez convoque las generales, que, si no hay sorpresas, serán a finales de año. ¿Qué va a hacer Podemos para distanciarse del PSOE? Bueno, lo primero, lo inmediato, aprovecharse del papel del PSOE, del papel de esa parte del gobierno en la cumbre de la OTAN. Aquí creen haber visto un filón para reagrupar a los suyos. El compromiso de Sánchez es que el presupuesto de defensa llegue en 2029 al 2% del Producto Interior Bruto. Y esto no ha gustado nada a Podemos. Y luego está ese compromiso, sí, pero le ponen trabas en Podemos. El último en hacerlo es el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Cuando ve que nadie le hace caso, recurre a lo que sea. En este caso habla de seguridad y acusa al PSOE de estar haciendo el juego a la derecha.
Creo que un gobierno y una política de izquierda no puede comprar el marco de la derecha, porque en ese momento estamos condenándonos a la derrota. Es así de sencillo.
División interna entre PSOE y Podemos, y también dentro de la propia formación de Unidas Podemos. Estamos a las puertas de una semana en la que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, va a presentar oficialmente su proyecto político, que han llamado Sumar. Bueno, hay varios elementos que ya de por sí son una declaración de intenciones. El nombre, sí, el logotipo, que es lo de menos, era previsible, dos líneas rectas cruzadas que recuerdan el símbolo de la suma. Y luego está el lugar elegido para la presentación, el Matadero de Madrid, que hoy es un espacio cultural y un centro contemporáneo, pero que durante décadas fue el matadero municipal de Arganzuela. Ya veremos si esto no es una metáfora del final del proyecto de Yolanda Díaz. Al margen de lo secundario, en el lado más político hay varios elementos. El primero es que de momento no hay rastro de Podemos en este Sumar de la vicepresidenta, ni Jone Belarra ni Irene Montero, que se ha paseado por Estados Unidos a costa de todos los contribuyentes acompañada de su séquito, eso de ir sola no le gusta, para vender lo bien que lo hacemos en España con el aborto, entre otras cuestiones. Nadie en el Partido Morado, mucho menos Pablo Iglesias, ha mostrado su apoyo a este intento de quitar el halo de radicalidad que tiene Podemos, aunque el proyecto de Yolanda Díaz mantenga la esencia política. Y hay un elemento que tampoco se le escapa a nadie. Para esta próxima semana, en concreto para el miércoles 6, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había fijado la declaración de Mónica Oltra. Dos días después del acto en el matadero de Madrid. Tras la dimisión de Oltra, deja de ser aforada. El caso vuelve a la Audiencia de Valencia, cuyo juzgado de instrucción número 15 tendrá que retomar el proceso y fijar nueva fecha. Esto es lo de menos, aunque sí que habría condicionado el acto de Yolanda Díaz. Lo importante es que la vicepresidenta se ha venido apoyando a Mónica Oltra como uno de los rostros más visibles de su proyecto Sumar. Imputada por encubrir los abusos sexuales de su marido, imputada por tratar de desacreditar a la víctima, una niña de 14 años, Oltra ya no estará cruzándose piropos ni dando saltitos con la vicepresidenta del gobierno. Y en Bilbao, y sobre todo para los 45.000 afortunados que han conseguido una entrada para esta noche en San Mamés, les espera esto. Son Metallica, son cabeza de cartel del Bilbao Vizcaya Rock Day. La incertidumbre se ha mantenido hasta el final porque el miércoles suspendieron uno de sus conciertos, en concreto en Suiza, porque uno de los miembros del grupo estaba contagiado de COVID. El viernes ya tocaron en Bélgica y eso ha despejado todas las dudas. Están de gira, son un clásico del rock que ha cumplido 40 años dándolo todo en los escenarios.